Hola a todos, bienvenidos una semana más a Con Ñe de Niños, de la radio Onda Ñe. Esperemos que hayáis disfrutado de esta semana y recordaros que podéis pasar por todas nuestras secciones muchísimas veces en nuestra radio online, que podéis encontrar en el buscador de Google o en cualquier buscador poniendo Onda Ñe Radio. Bueno, Vero, esta semana, ¿qué nos traes? ¿Qué hacemos hoy?
Bueno, pues esta semana nos vamos a diferentes parques con diferentes atracciones. Comenzamos por Terra Natura. Terra Natura es un parque de animales de nueva generación donde podrás descubrir la Zoo Inmersión. En Terra Natura Benidorm podrás observar más de 1.500 animales de 200 especies diferentes, 50 de las cuales se encuentran en grave peligro de extinción y más de 2.500 ejemplares de más de 160 especies de árboles, arbustos y tapizantes de estas regiones. Además de la completa y vasta colección zoológica, su oferta educativa, a través de cartelería biológica y puntos de información didácticos, también su ambientación arquitectónica y su oferta de espectáculos, animaciones y actividades de aventura, hacen de Terra Natura la opción preferida por las familias que desean pasar un día agradable y divertido en un entorno natural. ¿Conoces ya este parque de tirolinas? Pues acércate y también podrás disfrutar de los puentes colgantes, los neumáticos, etc. Y bueno, también tenemos otro parque que se llama Dinopark Algar. Dinopark Algar es un parque único, divertido y educativo que se encuentra en un entorno natural del Jardín Botánico Cactus de Algar. El parque cuenta con modelos robóticos y estáticos de dinosaurios a tamaño real, un cine en 3D, un pequeño lago donde refrescarse, un museo con fósiles y una zona de excavación y varias zonas de juegos infantiles. En el parque disponen de zonas de picnic donde puedes llevar tu propia comida y si lo deseas también tienen una cafetería. Esperan que vayas a descubrir este parque, te están esperando. Este parque se encuentra en Callosa de Ensarriá, que está en Alicante. Y para terminar, nos gustaría hablaros de la Masía de Tous. La Masía de Tous se encuentra en la Pobla de Balbona y es un espacio perfectamente equipado, abierto para niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que quieren experimentar sensaciones nuevas y diferentes como alternativa al conjunto de disciplinas deportivas que configuran la oferta convencional. Masía Tous defiende una nueva concepción de ocio y deporte en los núcleos urbanos, acercando la escalada y otras actividades de aventura a la ciudad, adaptándose a los horarios. Infórmate de todas sus instalaciones y también de su escuela de verano, porque también realizan escuela de verano para los niños. Y bueno, pues hasta aquí nuestra oferta de esta semana de parques, de atracciones a los que acudir en familia. Bueno, Lara, y después de los planes, ¿qué mejor después de un buen plan que con una buena comida, una buena receta? Entonces, bueno, ¿qué comidas nos traes hoy o qué recetas nos traes hoy en nuestra sección de Recorriendo el Mundo a Bocados?
A ver, pues en nuestra sección de Recorrer el Mundo a Bocados quedamos la semana pasada pendiente de esa receta inspirada en el cuento de Blancanieves. Así que el elemento primordial es la manzana. Y hemos elaborado un banjir de manzana. Este banjir de manzana tiene dos fases. Lo primero que hay que preparar es el banjir, que es como un crepe, pero y una mezcla de crepe y tortita. Lo que pasa que no llega a ser ni una cosa ni otra. Para este banjir, que va a ser la base de nuestro pastel, necesitaremos 110 gramos de harina, 110 gramos de sémola triturada de trigo, un huevo, 8 gramos de levadura fresca, una cucharadita de levadura o preparado para horno. Necesitaremos también una cucharada de azúcar y una cucharadita de sal. Una vez hayamos mezclado todos los ingredientes, lo que haremos será batirlos hasta conseguir una masa homogénea y esa masa lo que haremos será ponerla en la sartén cuando esté bien caliente para formar lo que son esas especie de tortitas. Una vez tengamos esas tortitas, lo que solo se hacen por una parte, lo que haremos será hacer crema pastelera y ponerla encima de la tortita. Una vez tengamos ya la crema pastelera puesta encima de la tortita, pondremos la manzana cortada a rodajas finitas, pondremos azúcar por encima, que posteriormente con un soplete lo que haremos será caramelizar ese azúcar por encima, creando una fina costra. Y ya tendremos nuestro banjir de manzana. Esperemos que lo disfrutéis un montón. Y luego otra receta más saladita, también hecha con manzana, es ponemos las manzanas en el horno y vamos a crear como una especie de musaca de manzana. La musaca, la caracterización que tiene esta es que son como láminas, sustituyendo estas láminas de lo que sería pasta por la elaboración de una lasaña, sustituyéndola por otro ingrediente, en este caso manzana. Por tanto, lo que vamos a hacer es poner una capa de masa filo, una capa de foie, una capa de queso de cabra y una capa de esa lámina fina de manzana. Y repetiremos así hasta crear lo que es una lasaña con estos tres ingredientes básicos. Así que os dejamos con esta receta dulce y esta receta salada hasta la semana que viene, porque nos vamos a inspirar en el cuento de Aladín. Muy atentos, que nos vamos a Oriente.
Bueno, después de estas maravillosas recetas que nos ha traído Lara y sabiendo a ver lo que nos espera la semana que viene del cuento de Aladín, vamos a continuar con nuestra sección de lecturas molonas. Y vamos a comenzar por un cuento de Iván Suárez que se llama Palabra de Cocodrilo. Es de la editorial OQO. Editora, y bueno, Palabra de Cocodrilo se basa en la tradición oral africana, ya que es rica en historias que hablan de la relación del hombre con su entorno. En ellas, los animales adquieren a menudo un carácter simbólico para enfrentar al ser humano con sus contradicciones. Es el caso de este cuento, en el que un indígena y un cocodrilo taimado se amenazan y se suplican alternativamente, para terminar ayudándose en un final que ensalza el valor de la honestidad y del respeto por los demás. Un álbum ilustrado con tonos difusos y sombríos que refuerzan la tensión de la historia. No os lo perdáis porque es muy interesante. Y luego, para continuar, tenemos Un fantasma con asma, de la editorial Calandraca. Y su escritora es Carmen Gil. Hasta los fantasmas pueden llegar a contraer enfermedades, sobre todo si viven en ambientes insalubres o solitarios. Pero las divertidas rimas de esta historia nos recetarán el remedio infalible que cura todos los males, incluidos los fantasmales. Bueno, pues con esta lectura os queremos acercar también a otro tipo de lectura, que son las rimas, otro tipo de narrativa, para que también poco a poco los pequeños se vayan adentrando y vayan conociendo otro tipo de narrativas. Y acabamos nuestra sección de hoy con Rugidos y Orejas, un libro de Tulé Ediciones. Su autor es Chi Yuan Chen, y bueno, aquí nos habla del cazador y la presa, dos vidas paralelas e independientes reflejadas en páginas partidas, que se unen cuando rompen con la tradición y se hacen amigos. Chi Yuan fomenta el interés por los puntos de vista distintos y la ruptura de los estereotipos y los prejuicios mediante esta divertida fábula. Bueno, pues esperemos que una semana más disfrutéis con nuestras recomendaciones de lecturas. Hasta la semana que viene.
Y esta semana en Pequeños Locos Bajitos vamos teniendo cada vez más cerca Pascua. una época en la que los nenes están más tiempo en casa porque tienen vacaciones y muchos padres aprovechan para hacer unas mini vacaciones, una escapada o simplemente para hacer planes diferentes a lo que hacen habitualmente los fines de semana. Así que nada, os dejamos con ellos a ver qué nos cuentan de sus planes de Pascua.
Hola Claudia, ¿cómo estás esta semana?
Bien.
¿Muy bien o muy bien?
Muy bien.
Ah, bueno. Oye, ¿tú sabes que ya se acercan las vacaciones de Pascua?
Sí.
¿Sí? ¿Tú sabes cuántos días quedan?
Sí.
¿Sí? ¿Cuántos?
10.
Ah, bueno, pues sí, más o menos sí que quedan esos días. Llevas muy bien la cuenta, ¿eh?
Sí.
Ah, ¿tienes ganas de vacaciones?
Sí.
Y bueno, ya que vienen las vacaciones de Pascua, ¿sabes si tienes algún plan para estas vacaciones? ¿Tienes ya algún plan hecho?
Sí.
Ah, ¿sí? Y bueno, cuéntanos, pues, ¿qué planes tienes para estas vacaciones de Pascua?
Nos vamos a ir a Masella el Molinete.
Ah, ¿sí? ¿Sí? Y eso, cuéntanos, ¿qué es eso?
Pues es un sitio donde puedes hacer, puedes montarte en caballo, puedes saltar en castillo hinchable. Y yo voy a montar en caballo y saltar en castillo hinchable.
Ah, ¿y eso qué es? ¿Como un hotel, por ejemplo?
Sí.
¿Pero que está en el campo?
Sí.
¿Y también puedes hacer excursiones de andar?
Sí. No está en el campo, está en una montaña.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y algo más para estas vacaciones de Pascua? ¿Tienes pensado hacer algo más?
Sí, ir al chalet de la tía Sabina a celebrar el cumpleaños de Noelia.
Anda, o sea, ¿vas a tener también celebraciones familiares? ¿Y vas a comerte la mona?
Ya me ha comido dos.
Ah, entonces vas adelantada, ¿eh? Ya te has comido dos monas. ¿Y qué es lo que más te gusta de la mona?
El huevo.
El huevo, ¿pero el huevo normal o los huevos de chocolate?
Los huevos de chocolate. Era un huevo grande.
Ah, muy bien. ¿Y algún plan más para estas vacaciones?
Sí, a lo mejor vamos a la playa.
¡Jolines! ¡A la playa! ¿A ponerte ya morenita?
Sí.
¿O a pasear?
A ponerme morenita y a pasear.
Y, oye, ¿y cometa? ¿Vas a volar la cometa?
¡Sí!
¿Sí? ¿Tienes cometa?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y la sabes volar o te ayudan los papás?
Me ayudan los papás.
Ah, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Claudia, por contarnos todos tus planes para estas vacaciones. ¿Te despides de los oyentes?
Sí.
A ver, ¿cómo te despides?
¡Mua!
¡Hasta la semana que viene!
¡Hasta la semana que viene!
Y esta semana en nuestra sección de Pedagoteca traemos un tema de lo más diverso. La verdad es que vamos a pasar por diferentes secciones y por diferentes ámbitos que os van a encantar, ya que vamos a hablar de extraescolares, de su evolución, de cómo muchas de ellas han ido adaptándose en el tiempo y hoy en día encontramos muchísima diversidad, más que cuando nosotros éramos pequeños, de cómo extraescolares han ido cambiando, ¿no? y se han ido adaptando se han ido adaptando extraescolares de provenientes del mundo adulto al mundo de los niños. Así que vamos a empezar por Vero, ¿por qué vamos a empezar? ¿Por qué extraescolar?
Bueno, lo primero es que muchos padres se preguntan si realmente las actividades extraescolares son un beneficio o pueden llegar a estresar a los niños, ¿no? Y es que es verdad que existen muchísimas opiniones en cuanto a este tema. ¿Qué es más aconsejable? ¿Si apuntarlos a fútbol, a baile, a pintura, a música? Bueno, entonces las actividades extraescolares consideramos que, bueno, por lo menos en mi opinión, pueden tener un beneficio, pero como todo en su justa medida y también eligiendo extraescolares a conciencia, es decir, tenemos que plantearnos varios factores a la hora de elegir una extraescolar para nuestros hijos. Y bueno, pues si os estáis planteando apuntar a vuestros hijos a alguna actividad extraescolar, pues y no sabéis cuáles son las dudas o tenéis dudas, pues bueno, sí que os queremos acercar un poquito a este tema. ¿Cuáles son las mejores actividades extraescolares para mis hijos o cuál es la mejor actividad extraescolar? Bueno, pues sí que es verdad que hay actividades extraescolares que ayudan a los niños a que aprendan a organizarse fuera del colegio. También les enseñan a gestionar su tiempo para que puedan realizar los deberes de clase también. Entonces, esto será muy útil, pues poder preparar una plantilla para el horario escolar y también el horario extraescolar de los niños, ¿no? Bueno, pues es muy importante que el niño sepa los días en qué momento se encuentra de la semana, qué le toca cuando sale del colegio. Bueno, un poco es una estrategia para vosotros y para vuestros hijos. Luego también, si son actividades extraescolares fuera del horario escolar, pues los pequeños también aprenden a relacionarse con otros niños que no son sus compañeros de clase y que a lo mejor están en esa extraescolar porque tienen las mismas inquietudes que ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad y fomenta ese tipo de relación que a lo mejor en el cole no se puede fomentar y, bueno, pues se reúnen con niños que puedan tener esos mismos gustos que ellos tienen por esa actividad extraescolar. Luego también, por ejemplo, si hablamos de actividades musicales, sí que es verdad que estas son muy útiles para que los niños conozcan otras formas de expresión y otras formas de comunicación y también puedan desarrollar su inteligencia emocional y el sentido del ritmo con este tipo de actividades. Al igual que también hay actividades extraescolares que son muy importantes a la hora de trabajar, enseñar a los pequeños, a nuestros hijos, a trabajar en equipo y a asumir determinadas pautas o determinadas normas de trabajo que no son las del colegio. También hay muchos padres que dicen que, bueno, que su hijo necesita gastar más energía porque no sale del colegio y sale muy activado aún y que le queda muchísima energía, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay actividades extraescolares que sirven precisamente para eso, para hacer que esos niños derrochen esa energía y a la vez también se diviertan y se puedan relajar. Y bueno, también hay otras actividades como evidentemente las actividades deportivas que nos pueden ayudar también a mejorar la coordinación de nuestros hijos, sus reflejos, su lateralidad y se potenciará su resistencia, su agilidad y su elasticidad. Lo que sí que tenemos que tener claro es que estas actividades extraescolares tienen que ser beneficiosas y tener en cuenta que han de ser un disfrute y no una obligación para ellos. Porque en cuanto que se convierten en una obligación, dejan de ser beneficiosas para ellos. Entonces, hay que respetar mucho el deseo de apuntarse a una cosa u otra. Y bueno, también si vosotros conocéis a vuestros hijos y sabéis si es realmente un deseo el que se apunte o es un capricho o realmente se quiere borrar de una actividad porque ya está cansado y no le gusta o porque realmente se ha borrado su amiguito, ¿no? Entonces, bueno, pues vosotros también tenéis que conocer a vuestros hijos para tomar según qué decisiones en función del momento en el que os encontréis. Y sí que, bueno, también es algo muy importante el tener en cuenta el carácter del niño. Porque, bueno, por ejemplo, si es un niño activo o muy agresivo, a lo mejor le va bien practicar algún deporte en grupo o alguna técnica más de tipo de relajación o algún tipo de este tipo de actividades. Si es un niño que sea poco activo, tal vez le vaya bien algo como un deporte individual, como puede ser la natación. Si es introvertido, pues a lo mejor le van bien actividades como la danza o el teatro para que le ayuden a ser creativo o para que le ayuden a expresar. Y si vuestros hijos son creativos, pues ¿por qué no apuntarlos a clases de pintura para que puedan desarrollar dicha creatividad? Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que se eligen las actividades extraescolares desde el conocimiento de los hijos.
Además de todo esto, bueno, partiendo de todo esto, ¿cuáles serían ya poniéndolo más en clave, cuáles serían esas actividades o esos métodos en los que podríamos elegir nuestras actividades extraescolares o qué abanico de posibilidades tenemos? Aparte de lo que conocemos como apuntarlo a deporte o apuntarlo bueno, ¿qué actividades novedosas hay?
A ver, Cada vez más se están introduciendo en España métodos educativos alternativos, pero en plan extraescolar. Hablamos siempre, hoy hablamos siempre de lo extraescolar. Entonces, bueno, sí que, por ejemplo, si hablamos del tema del inglés, existe un método que se llama Kids and Us, y este método permite apuntar a los niños desde que tienen 2 años a sus centros. Y los acompañan con muñecos, incluso los padres, para la clase de los niños más pequeños, los padres durante unos meses entran con sus hijos a clase y colaboran de estas actividades para que el niño se vaya adaptando a este centro y luego poco a poco la figura del padre se va retirando. Esta actividad también se basa mucho en que a ese muñeco, que se basan en cuentos, en historias, y a ese muñeco le sucede lo mismo que les está sucediendo a ellos en su periodo evolutivo. Si es el momento de quitar el pañal, pues al muñeco se le quita el pañal. Si es el momento de ir al cole, pues el niño empieza al cole. Si es el momento de que se cae un diente, pues al personaje se le cae el diente. Entonces es curioso y es ilustrativo porque a los niños se sienten como acompañados a lo largo de su aprendizaje del inglés, porque a su personaje le está sucediendo lo mismo que le sucede a ellos en su día a día. Entonces, bueno, es un método que es, para mí es beneficioso en ese sentido. Y luego también este método pues te facilita libros, te facilita también un CD para que puedas escuchar todos los días, porque sí que basan mucho en la repetición de lo oral para que el niño vaya conociendo la musicalidad del inglés. Ellos lo llaman así, la musicalidad del inglés, para que el niño, aunque a lo mejor no sepa lo que dicen, sepa reconocer el idioma.
Y la pronunciación, ¿no? Imagino, para trabajar pronunciación también es súper importante, ¿no? Esa musicalidad, la forma de hablar o la forma de ciertas consonantes, cómo se pronuncian y todo esto, para que le vaya sonando, ¿no?
Sí, sí, es y además, bueno, yo conozco a gente que ha hecho este método y que bueno, que sí que les ha funcionado y que los niños responden bien a este, ¿no? Entonces, bueno, sí que funcionan yendo una vez a la semana a sus centros. También hacen días talleres sueltos de cocina, también hacen semanas de Pascua, de escuela de verano, es decir, tienen varias opciones para los niños.
Y a todo esto me viene también muy al hilo el tema de lo que comentabas, ¿no? De que algunas veces son acompañados por los padres en estos talleres, y es que haciendo un análisis de todas las actividades extraescolares, de 1 a 3 años, sí que normalmente los padres suelen estar muy presentes, ¿no? En este tipo de extraescolares, por lo menos en natación, en inglés, como tú comentabas, en yoga para bebés que van acompañado también con madres. O sea, se ha hecho mucha esa adaptación, ya que son tan dependientes, ¿no?, a esas edades, pues qué mejor que practicar algo, alguna extraescolar, acompañado de los padres, ¿no?
Sí, yo lo encuentro muy positivo porque también permite al niño pues que se adapte mejor, ¿no? Porque bueno, pues no lo dejas y te retiras, sino que bueno, pues lo puedes participar también de la clase, ¿no? Entonces, bueno, sí que en este primer curso en concreto de Kids and Us te dejan a los padres durante los 3 o 4 primeros meses del curso estar dentro del aula y participar de las actividades que hacen con los niños.
Bueno, y otra extraescolar, o bueno, en este caso es más un método, ¿no?, un enfoque que se plantea en el ámbito musical, es el método Suzuki. Este método es más conocido en Japón y en norte de Europa que más en nuestro país. Lo que pasa que sí que está ganando territorio, ya que es un método para aprender a tocar un instrumento musical basado en este violinista que se llamaba Suzuki. Pero no solo era violinista, sino que también era educador y filósofo. y basó su enfoque en la hipótesis de que esta consideración que tenemos de que la música simplemente es para los virtuosos o los que tienen un don, ¿no? Rompe este concepto diciendo que la música se aprende y hay que trabajarla y todo el mundo puede tener ese don innato si lo refuerza y lo practica. Al igual que un niño aprende a desarrollar su lengua materna y se puede entrenar, pues el potencial del niño puede ser desarrollado. Entonces, cualquier niño a quien se entrene correctamente puede desarrollar una habilidad musical. Y este potencial es, como considera Suzuki, ilimitado. Esto parece que es algo nuevo, pero realmente no es algo nuevo, sino que quedó interrumpido en la Segunda Guerra Mundial, imaginaros desde dónde viene el método, pero se está desarrollando ahora más que nunca, ya que se le está dando muchísima importancia, ya os digo, sobre todo en Japón. ¿Qué instrumentos practican o a qué instrumentos se le dan mucha importancia? Pues al piano, al violín, viola, flauta travesera, flauta dulce, violonchelo, arpa, guitarra, contrabajo, charango, tarca, mandolia y ocarina. Y también al canto. Todos estos instrumentos son instrumentos que podemos observar, predominan más la cuerda que el viento o metal. Y además son instrumentos, o su método se basa más en el oído, ¿no? En afinar el oído y en trabajar mucho en la percepción de sonidos. Todo lo que tiene que ver con la música se ha demostrado que, después de años de experimentación, se ha demostrado que el nivel medio de capacidad de cada individuo es mucho más elevado de lo que la sociedad piensa. Por tanto, queda demostrado que a partir de conciertos en ciudades como Tokio, que el talento no es algo innato, sino que con la educación adecuada puede desarrollarse en cada niño más allá de lo que cabría esperar. El desarrollo de este método es considerado como un movimiento de la educación del talento que creció a medida que los profesores estudiaron con Suzuki y comenzaron a enseñar por todo Japón. El programa se amplió al interesarse en profesores de diversos instrumentos en el enfoque Suzuki. También fue cogiendo cada vez más fuerza a través de la asociación Suzuki Association of the American of the Americas, en la que intervino la participación de los padres. Aquí se le da muchísima importancia porque cuando los niños aprenden a hablar, los padres participan en el aprendizaje musical de su hijo. Entonces asisten a las clases del niño y sirven como profesores de casa durante la semana. Un padre suele aprender a tocar antes que el niño, para que pueda entender lo que su hijo tiene que hacer. Los padres trabajan con el profesor para crear un agradable ambiente de estudio. Sí que es verdad que los niños son esponjas a estas edades y que a los padres, aunque tengan que aprender antes que los hijos para reforzar este aprendizaje, a los padres les cuesta muchísimo más aprender. Los niños aprenden a una velocidad vertiginosa. En cambio, los padres les cuesta un poquito más. Por eso de reforzar, sobre todo en escuelas de padres, con instrumentos, con lenguaje musical, con solfeo. Pero aún así, tienen que trabajar muchísimo más por detrás que los niños. Y la verdad es que hay muchísimas más extraescolares, como por ejemplo yoga, hablando ya desde otro punto de vista, ya no solo el musical. El yoga parece como que sea algo de adultos y cada vez se está introduciendo más en el ciclo de infantil y a todas las edades, pero sobre todo en el infantil se está estableciendo mucho en las guarderías, ¿no?
Bueno, sí, cada vez vemos más que en cualquier centro de yoga habitual de adultos se están introduciendo este yoga para niños e incluso pues están ya no solamente en los centros externos a los colegios, sino que los propios colegios, las actividades extraescolares que ofertan, sí que vemos que forma parte el yoga para niños como una actividad extraescolar más dentro de los propios centros escolares, ¿no? Entonces, bueno, pues encontramos que cada vez más se le está dando importancia a este tipo de actividades. Y bueno, otro tipo de actividad o otro tipo de método en cuanto que puedan desarrollar otro tipo de habilidades Podemos hablar del método Kumon. El método Kumon es un método también japonés y comparte un poco la idea del método Suzuki, como buenos japoneses, el desarrollo de las capacidades, ¿no? Es decir, el objetivo de Kumon es el desarrollo de las capacidades de cada niño, independientemente de la edad que tenga. Es decir, en Kumon pueden empezar a partir de los 2 años aproximadamente. Y tanto en matemáticas como en lectura. En matemáticas lo que se desarrolla a través del cálculo, se busca el desarrollo de sus capacidades individuales a través del cálculo. Y en la lectura lo que se desarrolla es la comprensión lectora a través de la lectura. Entonces, bueno, pues encontramos estas dos áreas, estas dos asignaturas, tanto matemáticas como lectura, y los contenidos al niño se adaptan no en función de su edad, sino de la capacidad que tenga. Es decir, en el método Kumon podemos encontrar a niños de 6 años, por ejemplo, que están haciendo divisiones porque han desarrollado un hábito, han desarrollado una agilidad con el cálculo que les permite llegar a poder realizar este tipo de operaciones. En Kumon se trabaja con una serie de cuadernos específicos del método, no se trabaja con materiales que no sean propios del método a diferencia de los otros métodos que hemos comentado, aquí no se precisa de la presencia de los padres, sino los padres esperan fuera, el niño realiza su actividad y bueno, pues luego sale del centro. Sí que es verdad que, al igual que el método Suzuki, la repetición es algo importante dentro de este método y la práctica. ¿Eso qué quiere decir? Que es un método en el que se trabaja todos los días. Todos los días los niños suelen acudir al centro un día o 2 días a la semana, pero siempre salen con un cuaderno para realizar en casa. Bueno, y esto es durante los 12 meses del año, los 365 días del año, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que el método Kumon aporta muchísimos beneficios, pero sí que hay que tener claro que el método Kumon funciona de esta manera y hay que tener muchísima constancia para poder llevarlo a cabo y para poder encontrar ese momento de realización de la actividad. Pero por contra, pues el niño pues obtiene el poder estar quieto, sentado, concentrado con una tarea concreta en un determinado momento, aprende que siempre hay algo que hacer y bueno, pues aprende una serie de responsabilidades y de agilidad, o bien con las matemáticas o bien con la lectura.
Y bueno, otra de las actividades que se plantean también para extraescolares que está dando mucho, está pegando muy fuerte, es el tema de la cocina. La verdad es que se está haciendo súper famosa y cada vez los niños aprenden antes a cocinar. La verdad es que muchas de las mamis nos comentáis que cuando vosotras estáis haciendo la comida o el papá está haciendo la comida o la cena, los niños se interesan, ¿no? Por, a ver, ¿qué estás haciendo? Yo quiero ver. ¿Qué haces? Cada vez hay más demanda, ¿no? Incluso se está poniendo muy de moda la silla Montessori, que se llama, que es una silla para que el nene pueda llegar a todos los sitios y pueda tener muchísima más autonomía. Pues esta silla, justamente aplicada en la cocina, hasta incluso en edades muy tempranas, como puede ser 2 añitos, puede colaborar con vosotros en la cocina. Pero bueno, hablando de actividades extraescolares, sí que se plantean cada vez más en algunos centros el Little Chef o Petit Chef, incluso en talleres de ayuntamientos o concejalías dedicadas a ello o incluso asociaciones dedicadas a ello, que también es una buena herramienta, ¿no?, para fomentar esta creatividad. Talleres de pintura también, aparte del tema de cocina. Entonces, lo que estamos viendo es que cada vez hay muchísima más demanda porque también, o sea, hay muchísima más oferta porque también hay muchísima más demanda, ¿no? Es lo que hablábamos antes, actividades del mundo adulto se aplican al mundo de los nenes y la verdad es que está súper bien para fomentar creatividad y para fomentar autonomía en los niños y potenciar todas esas habilidades o dones que tienen desde pequeñitos, fomentarlos y crear expertos, ¿no? Cuando llegan ya al mundo de adultos.
Bueno, pues pues esperamos que os haya servido esta sección de Pedagoteca de hoy, que finaliza aquí, y bueno, pues os esperamos la próxima semana.
La alfombra mágica de Sara. Hoy Sara se va a los países nórdicos, donde hace mucho frío, para contarnos una historia que se llama La bola de nieve.
Había una vez un copo de nieve recién nacido que cayó del cielo, ondulante, blanco y brillante, muy hermoso. Al posar en el suelo, vio con júbilo y alegría que estaba junto a otros copos de nieve iguales a él. Estaba feliz, formando parte de aquel manto blanco que cubría la loma de la montaña. Pasaron los días y el pequeño copo de nieve ya era todo un veterano en la montaña, disfrutando del paisaje y disfrutando del viento que le acariciaba. Una mañana, algo hizo sobresaltarse al pequeño copo de nieve. Todos los pequeños copos de nieve que había junto a él se alarmaron. Era como un temblor. Algo se movía. Algo extraño estaba pasando. ¿Un terremoto?, pensaron.
Había nevado recientemente y nuevos copos de nieve habían caído sobre los que ya habitaban en la montaña, los cuales se enfadaron porque estos nuevos copos de nieve les ocultaban las vistas del valle. Así que los empujaron constantemente. «¡Apártate!», les decían. «¡No me dejas ver!». Se pasaban el día peleando, era un auténtico alboroto constante. Así ocurrió que tanto los antiguos copos de nieve como los recién caídos no se llevaron nada bien, por lo que en lugar de unirse y formar una nueva familia de copos de nieve unidos y bien avenidos, se mantenían separados. Aquello provocó que las dos capas de nieve formadas por los viejos copos de nieve y los nuevos recién llegados de repente se separaran hasta tal punto que la capa de nieve recién caída comenzó a resbalar por la ladera, arrastrando también a su paso a la parte de la ya veterana capa de copos de nieve antiguos.
¡Era una avalancha! Sin darles tiempo a reaccionar, se encontraron deslizándose a gran velocidad ladera abajo, y el pequeño copo de nieve se asustó. «¿Qué está pasando?», gritó. «¡Estamos cayendo montaña abajo!», le gritó un copo de nieve mientras lo adelantaba a gran velocidad. «Eso nos pasa por no aceptar a los nuevos y siempre estar peleando». «¡Dame la mano!», gritó el pequeño copo de nieve. Ambos copos de nieve, con gran esfuerzo, consiguieron darse la mano sujetándose el uno al otro con fuerza, y en su camino iban sujetando a todos los copos de nieve que se encontraban a su paso, sin importar si eran nuevos o viejos, pues estaban tan asustados que aquello ya no tenía importancia para ellos. Tanto viejos copos como los recién caídos iban formando una piña de asustados y aturdidos copitos de nieve, formando algo parecido a una blanca bola de helado de nata que comenzó a rodar montaña abajo. La pequeña bola de nieve seguía su camino hacia el valle sin descanso, rodando cada vez más deprisa, y nuevos copos de nieve se agarraban y agarraban los unos a los otros formando a cada vuelta una bola mayor.
Al cabo de unas cuantas vueltas y siguiendo ya la bola grande como una pelota de playa, de repente alguien dijo: «¡Qué divertido!». Todos se miraron los unos a los otros y soltando una estrenduosa carcajada, exclamaron: «¡Sí! ¡No tenemos nada que temer! ¡Esto es muy divertido! ¡Yupi!», gritaban todos mientras giraban y giraban pasándoselo en grande. Entre risas y chillidos de diversión, todos los copos de nieve continuaron su emocionante caída rodando por la ladera. Era lo más divertido que habían hecho nunca, y lo habían hecho todos juntos. Al llegar al pie de la montaña, la bola de nieve fue deteniéndose poco a poco, hasta quedar completamente parada sobre un alborotado manto de nieve disperso por el alud. Todos los copos de nieve respiraron profundamente, totalmente extasiados de tantas emociones.
«Esto ha sido de lo más alucinante», decía uno. «Sí, ha sido una auténtica pasada», exclamaba otro. Nuestro pequeño copo de nieve les dijo con la voz entrecortada por la excitación de aquel momento tan divertido. Esto lo hemos conseguido estando todos unidos. Unidos podemos disfrutar de buenos momentos y estoy seguro que conseguir cualquier cosa que nos propongamos. Nos pasábamos el día peleando y hemos causado una avalancha que por suerte nos ha enseñado que, como siempre, la unión hace la fuerza. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.